Radio Monk. El aire se crea.
Bienvenidos a Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos. Dale, prepárate. Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Supongo que disfrutando del feriado. Nosotros en esta pausa, en este recreo que estamos comenzando, en vivo, en estudio. ¿Qué tal, Vasco? ¿Cómo va?
Muy buenas tardes, Diego. Bienvenido.
Bienvenido nuevamente, ¿no? Cada tanto me pego una vuelta por el estudio.
Hoy una escapadita.
¿Cómo?
Una escapadita en esa pausa.
Una escapadita, exactamente, una escapadita. Hoy en el Día de la Bandera, en vivo, como decía, son las 19:06. Mucho más tránsito del que esperaba encontrarme en la calle, pero ya nos metemos a disfrutar, como decía, de este recreo, este patio de juegos para los sentidos. Y lo hacíamos con la música que nos trae Bim Benjons, junto con la protagonista hoy, y escuchamos a Dave Valentin haciendo Sidra's Dream, el sueño de la sidra, tema de 1980, sonaba en vinilo la grabación esta, del álbum La Tierra del Tercer Ojo, ¿sí? Dave Valentin haciendo entonces el sueño de la sidra, porque hoy vamos a estar hablando de, podríamos decir, de un sueño que se está cumpliendo para la sidra, y esto no sucede solo en Argentina. En todo el mundo, la sidra ha vuelto como recargada, ¿sí? Yo recuerdo que, lo ponía así en la presentación, en el anticipo del programa, de la charla que íbamos a tener hoy. La sidra era esa bebida con alcohol, con bajo alcohol, también vamos a estar hablando de eso, en un mundo que anda buscando alcoholes más bajos en las bebidas, que llegaba con las fiestas de fin de año. Entonces, cuando uno era chico y no podía tomar alcohol, pero siempre te prometían que para fin de año, en las fiestas, un vasito de sidra para el brindis. Y como era dulzona, demasiado dulzona, era casi una bebida gaseosa, se disfrutaba. Hoy, después de un impas, la sidra ha vuelto. Hay sidra de autor, hay variedades, hay gustos diversos, hay acidez, hay dulzor también. Y esto, que en Argentina lo vemos en las góndolas, es algo que está volviendo a disfrutarse todo el año en todo el mundo. Y de eso vamos a estar hablando con nuestra protagonista, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Mariana Barrera, a Mi Lado B.
Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la invitación y por toda la presentación que hiciste de la sidra.
No, por favor. En redes comentaban por ahí que hay algunos adeptos a sidra, hashtag sidra todo el año.
Exacto.
¿Y por qué no? ¿No? Porque yo recién mencionaba, es una bebida con menos alcohol, se puede diversificar en cuanto a ocasión de consumo y demás, pero ¿por qué volvió la sidra?
Bueno, arrancamos livianito.
Exactamente. Después vamos a hablar, les cuento, Mariana es CEO, fundadora, creadora de Sidra Pulcu, que también me vas a contar qué significa y demás, están en Río Negro.
Estamos en Villa Regina, en
Villa Río Negro. Villa Regina, Río Negro, peleando ahí, no sé si se demolió o no la chimenea, pero...
Se demolió.
Bueno.
Estuviste siguiendo en Twitter.
Hay, pero hay de esos casos, hay muchos en todo el país, peleando por el paisaje autóctono, no solo natural, también el artificial que hace a la identidad de un lugar. 100%. Bueno, están en Río Negro, hay variedad, ya me vas a estar contando del portfolio que manejan. Y te preguntaba esto, ¿por qué la sidra? ¿Por qué volvió la sidra? ¿Por qué crees? ¿Qué sentís vos?
¿Por qué volvió la sidra? Mira, yo estoy convencida que la sidra es la bebida del futuro. Arrancaste livianito, yo sigo livianito.
No, sí, cantaste, vale cuatro, impresionante. Bueno, bien, ¿no? Pero interesante.
Estoy convencida que la sidra es la bebida del futuro. Por distintas razones. ¿Cómo las enumero? ¿No? El orden no necesariamente tiene que ver con la relevancia de las cuestiones, pero... Primero, vos mencionabas el punto del alcohol, ¿no? Se están buscando bebidas con menos graduación alcohólica, ¿no? Uh-huh. La sidra, en línea con esto, se asocia con algo, una característica que tiene y que por ahí tiene que ver con la historia de la sidra, ¿no? Como la sidra llegó a ser la bebida más tomada del mundo. Previo a la Revolución Industrial se llegaron a tomar 150 litros de sidra por persona por año. Es un despropósito. ¿No?
Nosotros que siempre volvemos a esos 90 litros per cápita del vino.
De vino.
Sí, en los 70, en los 80. Vos estás duplicando casi esa cantidad. Duplicando. Y eso a nivel mundial.
Eso a nivel mundial. ¿Por wow. qué? Porque era una época donde el agua no era potable, ¿no? Entonces, la sidra, justamente por su baja graduación alcohólica, porque se podía hacer en los hogares, se usaba para tomar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La historia de la sidra llegó a ser la bebida más tomada del mundo, pero así como llegó a ser la bebida más tomada del mundo, llegó a ser una bebida muy denostada, ¿no? Por distintos factores que tenían que ver con la forma de producción, con las dificultades de conservación de la sidra, terminó siendo un poco lo que vos describiste, ¿no? Un producto terriblemente dulce, un producto de baja calidad, ¿no? Entonces fue bastante denostada. ¿Qué pasa? Es como que no tiene una identidad en algún punto la sidra, ¿no? Que esto es algo que siempre no es que no tiene una identidad, es muy la categoría, es muy difícil ponerla, porque te preguntan ¿con qué compite? ¿Con una cerveza? ¿Con un vino? ¿Con un espumante? ¿No? Y eso, que yo no lo veo como algo negativo, sino todo lo contrario, lo veo como algo positivo. Es un producto terriblemente maleable, ¿no? No está en una cajita, ¿no? Como el vino.
Exacto.
Como el vino, que es un producto al que se le tiene muchísimo respeto. A la sidra no se le tiene respeto. Y eso lo podemos ver como algo negativo, pero como algo positivo. Que nos da un nivel de flexibilidad para trabajar con el producto enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Decíamos, la sidra tiene bajo nivel alcohólico. Y por otro lado, esta flexibilidad que tiene la sidra nos permite pensar en... Podemos reemplazar una cerveza, podemos reemplazar un espumante, podemos reemplazar un vino, ¿no? En los distintos pasos. Después, ¿qué tenemos? La sidra es un producto que proviene de una fruta, ¿no? Y hoy estamos nosotros, ¿a dónde va el mundo? El mundo está buscando productos más naturales, que estén vinculados con la naturaleza, que podamos conocer todo el recorrido. Bueno, la sidra eso nos lo ofrece. Es un producto que nace de la tierra. Desde seguir la fruta hasta la botella. Es un producto mucho más ligero, es un producto que es libre de TAC, ¿no? Entonces, ahí tenemos un montón de virtudes que tiene la sidra y que yo estoy convencida de que la convierten en la bebida del futuro. Por ejemplo, hoy estamos viendo en la coctelería es impresionante lo que se usa la sidra, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? Como que es un producto que no está encasillado, un producto que es flexible, un producto que ofrece baja graduación alcohólica, entonces muy fácilmente reemplaza un espumante, ¿no? Y como vos decías, la sidra no es lo que nos enseñaron, ¿no? La sidra no es un producto terriblemente dulce. Puede serlo, pero no necesariamente. Es un producto con el que se pueden jugar con acidez, con la acidez, con, que se puede jugar con la astringencia. Yo siempre insisto que tenemos que pensar la sidra mucho más cerca del vino o de un espumante. ¿Por qué? Por el simple hecho de que viene de una fruta. Y así como el vino se hace de manzana, la sidra se hace de manzana o de pera. Y depende de cómo fue el clima ese año, depende del sol, va a depender de las lluvias, va a depender de un montón de factores climáticos, del terroir, cuál va a ser el producto que vamos a tener este año en la botella, ¿no? Entonces, eso, el hecho de que venga con la fruta, de la fruta nos permite trabajar niveles de complejidad en el producto que no son los que nos enseñaron de la sidra, ¿no? Entonces, no sé si fue mucho, pero es
no, no,
todo...
Pero totalmente, a ver... Es una paleta de cuestiones que hacen, y vos decías que hacen al consumo de la sidra y a este crecimiento que ha tenido, uh-huh, nuevamente, no solo en Argentina, sino en el mundo. Yo por ahí parafraseaba un artículo que levantaba de internet que decía eso. Hoy la sidra se ha tomado tan en serio como la producción de vino. Y eso creo que también es fundamental al momento del crecimiento. Esto que vos decías, que ha pasado muchas veces, incluso ha pasado con el vino, ¿sí? Con el vino blanco, con el vino rosado en Argentina, ¿no? Que eran subproductos o no se le prestaba atención o no se le daba la importancia que merecía. Y después, claro, cuando vos le hablas hoy a alguien del vino blanco, del vino rosado, todavía lo sigue rechazando por esos antecedentes. Creo que con la sidra todavía falta, ¿no?
Muchísimo.
Desmistificar esta cuestión de esa bebida dulzona, pero a rabiar. Porque te encontrás realmente sidras en el mercado con un nivel de acidez, como mencionabas, que combinado con un bajo alcohol y toda la expresión frutal hacen una bebida que incluso... Hasta, mirá, me corro de... Vos decías, puede reemplazar al vino, puede reemplazar la cerveza, puede reemplazar a un espumoso, puede reemplazar un cóctel. Sí, incluso encontrarle variantes. Al tener menos alcohol, con más acidez y mucho más afrutado, lo puedes tomar cualquier momento del día.
Tenés muchos momentos de consumo. Digo, es muy generosa la sidra en ese sentido. Digo,
ni hablar que te apareciste en la radio con un par de latitas que son súper prácticas, que es otra cuestión a desmistificar en Argentina las bebidas alcohólicas. Bueno, ahora están estos listos para tomar, Rink, también en lata, y se está moviendo el mercado de la lata, ¿no? De la bebida alcohólica en lata, que también era algo que solo manejaba la cerveza y el vino intentó de a poco decirlo. Bueno, hoy creo que junto con estos listos para tomar, con las sidras en lata, los vinos en lata, junto con la cerveza, creo que también amplía la ocasión de consumo. Ya no necesitas abrirte una sidra con esos corchos de plástico que tenía, era luchar con eso, terminaba con el Tramontina pasándolo uno a otro, porque no, Vasco, el Vasco asiente. Era imposible abrirlo en esas ansias de, como decía hace un rato, de que te sirvieran esa bebida con alcohol que esperabas todo el año para disfrutar en el brindis de fin de año. Vamos a relajar, pues empezamos con todo.
Con todo.
¿Qué es pulcú?
Pulcú, off.
No, también. No sidra, no, ah. No bodega de sidras.
¿Qué significa chicha? ¿Qué significa pulcú?
Sí.
Significa chicha en mapungundún, que era la lengua de las comunidades indígenas, los manzaneros, que vivían en el Alto Valle. Y ellos, de hecho, producían, las comunidades indígenas siempre producen su propia chicha usando lo que tienen.
En la chicha,
lo que les ofrece.
Recordemos, es esa bebida alcohólica.
Es un fermentado.
Exactamente.
Exacto. Por ejemplo, en el norte argentino, en la zona de Jujuy, se hace de maíz, la chicha. Bueno, en el Alto Valle, las comunidades indígenas hacían chicha de manzana, que eran manzanos silvestres que crecían, ellos hacían chicha, y eso es pulcú, ¿no? Y bueno, es básicamente sidra sin azúcar y sin gas.
Bien.
¿No? Cuando nosotros elegimos el nombre, lo elegimos con mi familia, fue cayó mi viejo con un montón de opciones de nombres. Y bueno, ganó pulcú en la cena familiar, en la votación familiar. Pero todo lo que trajo tenía que ver con los manzaneros, ¿no? Todas las opciones que había traído mi viejo tenía que ver con los manzaneros. ¿Por qué? Porque para nosotros el pulcú, nuestra bodega, el trabajo que hacemos, tiene que estar necesariamente ligado con la identidad local, ¿no? Nunca hubiésemos tenido un nombre en inglés, porque eso hace a la identidad de mi familia y necesariamente del producto que hacemos, de nuestras sidras.
Buen punto. Sí. Esto de generar identidad a partir del nombre. Y mencionabas, nosotros siempre asociamos la sidra con la manzana, pero buen punto este de incluir la pera. Uh-huh. Decíamos, Alto Valle del Río Negro, típicamente región frutihortícola, típico jugo de manzana, jugo de pera, y ustedes le dieron una vuelta y volvieron con la sidra. Pero además mencionabas, tiene azúcar y ¿qué más?
¿Qué cosa?
La elaboración, la sidra.
Bueno, la sidra se elabora como un vino. Es lo mismo. Es el mismo proceso productivo que el vino. En lugar de usar uvas, usamos peras o manzanas. ¿Por qué te digo peras o manzanas? Porque nosotros si hacemos sidra de manzana es 100% de manzana y si hacemos de pera es 100% de pera.
O sea, se puede, por esta aclaración,
hacer un
se
blend,
puede mezclar.
Puedes hacer un blend. Sí, definitivamente. Bien. De hecho, el código alimentario... una aclaración. La sidra de pera, nosotros fuimos los primeros en hacer sidra de pera en Argentina, uh-huh. Pero la sidra de pera no se llama sidra de pera, ni me sé el nombre, se llama bebida fermentada, gasificada, a base de pera, libre de gluten, sin TAC. Ese es el nombre que está
en el
escondido. No, es un artículo 3, no estaba okay. En el código, como que fue como era un producto nuevo que no estaba en el código, no fue algo sencillo de sacar, básicamente. Pero bueno, fuimos los primeros en hacerlo. Aclaro que no se llama sidra, pero el proceso productivo es exactamente el mismo. Okay. Digo, y no se llama vino, porque el vino es solamente de uva.
Exactamente.
Y la
vale
sidra
la aclaración es... porque hay algunos productores que elaboran bebida fermentada, que sigue el proceso del vino, pero no usan uva. Entonces, también no lo pueden llamar vino por esto... por esta definición del código alimentario.
Exacto. Entonces, proceso productivo... es el mismo proceso productivo que el del vino. Nosotros trituramos, o sea, se tritura, se prensa. Previo a esto hacemos un pequeño lavado, nada más que para sacar las cosas más groseras, porque nosotros usamos levaduras indígenas. Uh-huh. Entonces, si se lava mucho, se pierden las levaduras que trae la fruta. Después de eso, viene el proceso de fermentación, viene decantación, trasiego, filtrado, y después viene el proceso de envasado. ¿Dónde aparece la diferencia que era con lo que vos mencionabas, el azúcar? El azúcar se agrega... como si fuese un licor de expedición, previo al momento en el momento del envasado. Uh-huh. Ahí se agrega el azúcar. ¿Qué característica? Bueno, y eso depende del maestro sidrero, ¿no? Del enólogo que decide hacer la sidra, qué es lo que quiere ponerle en el momento de envasar. Eso básicamente. Nosotros siempre apuntamos a tener la menor cantidad, a intervenir el producto lo menos posible, ¿no? Como bien. Que yo siempre digo, nosotros envasamos peras y manzanas, un fermentado de peras y de manzanas. Tratamos prácticamente de no intervenirlo. De hecho, no tienen agregado de agua, que muchas de las sidras industriales sí lo tienen. Y azúcar tratamos de agregar lo menos posible, tenemos mínimos niveles de conservantes. Y bueno, la cantidad de azúcar, por ejemplo, la sidra de pera, la manzana y la pera, ¿qué es lo que tienen de diferente? La manzana, cuando termina la fermentación, básicamente la fermentación es el proceso en el que las levaduras se comen el azúcar y lo transforman en alcohol. Uh-huh. Bueno, en la manzana, las levaduras, todo el azúcar lo transforman en alcohol. Entonces, cuando uno termina la fermentación de la manzana, termina en cero. La sidra queda con cero azúcar y por las características del Alto Valle del terroir nuestro nos da... y más o menos 5.5, entre 5.5 y 7 de alcohol, más okay. Tirando a un 6, ¿no?
¿Eso lo manejan también con el punto de cosecha o no? ¿O hay una ventana
bueno, sí,
acotada?
No, también lo manejamos okay. Con punto de cosecha. Nosotros, lo que pasa es que hay una cuestión en el Alto Valle que toda la fruta que usamos, las frutas que se producen en el Alto Valle es fruta de consumo,
ah,
¿no?
Ah, ok.
Y en general es fruta que viaja, ¿no? Mucho se exporta o incluso en mercado interno. Entonces es fruta que se cosecha en determinado punto de madurez, pero nosotros para producir la sidra necesitamos que haya avanzado un poquitito más para que los almidones se hayan transformado efectivamente en azúcar, ¿no? ¿Qué ocurre con la pera, a diferencia de la manzana? La pera no termina la fermentación, es decir, que no todo el azúcar que trae la pera se transforma en alcohol. Entonces tenemos, la pera tiene azúcares residuales y tiene niveles de alcohol más bajo. La sidra de pera tiene 4 grados de alcohol, ¿no? Tiene bastante menos alcohol que una sidra de manzana.
Igual estamos hablando incluso de alcoholes que están por debajo de la cerveza en ambos casos.
Sí, está cercano a la cerveza, sí.
Para vos que estás del otro lado, un par de conceptos. Mariana mencionó levaduras indígenas, si no lo sabías, no tiene que ver con que el nombre sea aborigen y venga por ese lado, no, indígenas es porque es la levadura que se adhiere a la fruta, ¿sí? Y en la uva es ese polvito blanco, ¿sí? Cuando se cosecha, lo mismo en la fruta, la manzana y demás, bueno, eso es lo que después colabora en la fermentación. Y por otro lado, licor de expedición, al igual que en los espumosos, es ese agregado, ¿sí? Que muchos dicen que es el secreto, ¿no? Como la receta de Coca-Cola, es el agregado que en un espumoso de uva termina definiendo si va a ser extra brut, brut nature y demás, porque ahí es donde tiene el gramaje de azúcar que le va a terminar de dar la forma a ese espumoso. Bueno, en este caso también acaba de mencionar un maestro sidrero, que sería como el maestro...
La enóloga, el enólogo. En el caso, es mi vieja, que es mujer, por eso digo maestra sidrera, pero...
¿Y es enóloga?
No, mi vieja es ingeniera química.
Ok.
No, mi mamá...
Aplica.
Una cosa rarísima. Mi mamá trabajó toda la vida en INVAP, que es una... Bueno, nosotros somos de Bariloche. Ella trabajó toda la vida en INVAP, que INVAP es una empresa de tecnología que hace reactores nucleares, satélites, todas estas cosas extrañas. Y bueno, nada, después dejó todo y se pusieron con mi viejo la sidrera, pero mi vieja tiene una nariz extraordinaria, o sea, tiene todos los conocimientos técnicos para, de hecho ella fue la que armó la, siempre se enoja cuando digo esto, pero yo creo que mi mamá es la persona que más sabe de sidra del país. ¿Por qué? Porque es, primero tiene los conocimientos técnicos como ingeniera y armó una planta de cero. Una planta de sidra de cero con todo lo que eso implica, ¿no? Y hace 12 años que está haciendo sidra, con todo lo que implica, digo, prueba y error de un millón de cosas hasta que logras el producto. Nada, las botellas te explotan, la fermentación te sale mal, se te pone mal un caldo. Prueba y error de un millón de cosas distintas.
Literal.
Literal. Y bueno, esto tiene los conocimientos técnicos, pero además mi vieja, o sea, es una persona muy formada mi mamá, pero además de eso, literal, tiene una nariz extraordinaria. Percibe aromas, percibe sabores que... No cualquiera. Entonces ahí hace una combinación muy buena.
Bueno, si entras a @sidrapulcu, ¿sí? En Instagram, yo creo que la mamá de Mariana va a ser la que aparece con Mariana en la primera foto que está publicada, o la última, mejor dicho.
Sí.
Así que @sidrapulcu, porque ahí además tenés dónde conseguirlo, habla de takeaway, tenés fotos de las distintas variedades, tanto en botella como en lata, de las que vamos a estar hablando ahora en un ratito. Pero yo hablaba de esta revolución, de esta vuelta, porque incluso hiciste una distinción que también vale la pena, porque la sidra industrial o masiva, ¿sí? más de volumen, nunca se terminó de producir en Argentina. Y hoy hay muchas de esas sidreras que, viendo este crecimiento de las sidras artesanales, de diversas variedades, incluso con algunos agregados, no sé, frutos rojos, algunas cuestiones similares, también han ampliado su portfolio. Eso significa que los más chicos, los regionales y demás, están haciendo no solo las cosas bien, sino que están sacudiendo el tablero. ¿Ustedes qué cantidad de etiquetas, variedades tienen entre lo que es pera y manzana?
Hoy tenemos 8.
8.
8 variedades de sidra.
Ok. ¿Y todas, tanto en botella como en lata?
Hay 2 variedades que solo tenemos en botella.
Ok.
Que son... Bueno, te cuento las variedades que
Dale.
Tenemos.
¿Sí?
Tenemos de manzana, tenemos manzana seca y manzana dulce, que eso es un mismo blend de manzanas, que es un blend entre Red Delicious y Granny Smith. Yo acá siempre insisto con algo que me parece fundamental, que es, como siempre digo, que la sidra es como un vino, pero de manzana. Bueno, las uvas son como las manzanas. Como un Malbec y un Cabernet no son lo mismo. Bueno, las manzanas no son lo mismo. En el mundo existen 15.000 variedades de manzanas. En solo Occidente tenemos 7.500 variedades de manzanas registradas.
Y perdón, porque con el vino pasa similar con la cantidad de uvas, variedades. Uh-huh. ¿Y se podría hacer sidra con cualquiera o no? ¿O también hay algunas que están más,
bueno,
que son más aptas para...?
Hay manzanas sidreras, okay, ¿no? Okay, manzanas sidreras. ¿Qué ocurre? Nosotros, Argentina es uno de los principales productores de peras y manzanas del mundo. Y esto no ocurre solo en Argentina, sino que ocurre en todo el mundo. Uh-huh. Pero nosotros, ¿qué producimos? Básicamente producimos 9 variedades de manzanas, ¿no? Todas las manzanas que producimos, y no solo Argentina, en el mundo, las manzanas que consumimos son 13 variedades, de las 7.500 que hay en Occidente registradas y 15.000 en todo el mundo. ¿Qué pasa? Esas variedades que producimos nosotros en Argentina son variedades de consumo, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué tiene una variedad de consumo para comer en la mesa? Son aromáticas, son dulces, o sea, es una rica manzana para morder, para comerla, pero no son manzanas para hacer sidra. Nosotros cuando hacemos una sidra vamos a estar buscando cosas muy parecidas a las que buscamos en un vino, ¿no? Obvio, vamos a estar buscando aromas, pero también vamos a estar buscando acidez, que vos mencionabas en un momento, vamos a estar buscando astringencia. Y que podamos tener acidez, que podamos tener astringencia, depende de la manzana que usemos, fundamentalmente. Las manzanas que hoy tenemos en Argentina, ciertamente, no son manzanas sidreras. Entonces, lograr astringencia, lograr acidez, es algo difícil con lo que tenemos, ¿no? Pero sí se puede hacer. Digo, hacemos vino de criolla, ¿no? Se hace vino de criolla. Se puede, lo que pasa es que las complejidades que uno puede trabajar en el producto son menores necesariamente.
Y obviamente, si salís a buscar al mercado, si no producís tus propias manzanas, lo que vas a encontrar son manzanas de variedades no sidreras cosechadas en punto de cosecha para consumo.
Exacto.
No para elaborar.
Sí, sí. Sí,
con
sí,
lo cual sí. Hay un más madurez, más azúcar, ajá, y demás. Entiendo ahora por qué la sidra siempre fue tan dulce, más allá de que pudiese tener un agregado.
Sí, por ahí también tenía que ver con que esto ha cambiado muchísimo. Argentina es hoy el séptimo consumidor mundial de sidra. En Argentina se toman 82 millones de litros de sidra por año. Yo soy economista y me gustan los números, así que deja de decir números.
No, pero a ver, cuando vos te parás en una góndola, vas a ver, hoy por hoy, uh-huh, 15 góndolas de vino en una gran superficie, como Jumbo, Disco, Bea, etcétera, Coto. Ahora, de sidra, vas a ver, nada, una gondolita en un costado, uh-huh, que crece a lo mejor para la fiesta, después el resto del año.
Pero ojo que ahora las ves todo el año.
Bueno, a eso te iba a decir. A lo mejor crece para fin de año y durante el año ves poco. Ahora, los números que vos estás tirando dan dimensión, cuentan la historia que hay detrás del mercado de la sidra, de la industria de la sidra, porque si esos son los volúmenes que se elaboran, son los volúmenes que se consumen, estamos séptimos en el ranking mundial, bueno.
Wow, entonces, no es algo menor.
Exacto, o sea, se consume sidra.
Se toma sidra, de hecho, uh-huh, los argentinos tomamos 2 litros por persona por año. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los tomamos todos concentrados en 2 semanas del año, ¿no? Los tomamos todos en Navidad, claro, Año Nuevo, claro, en 7 días, tomamos todos los... Entonces, como que tiene esa particularidad la sidra, básicamente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido, fue un producto como... Yo siempre pienso que la sidra, o siempre digo que la sidra está pasando... Es como el vino antes de la década del 90, ¿no? Que era un producto que no se cuidaba, que tenía un potencial enorme, que se producía, pero que no se cuidaba. Bueno, la sidra está viviendo la misma transformación o una transformación similar a la del vino. Era un producto donde no se cuidaba la fruta con la que se producía, no se cuidaban los procesos productivos, se le agregaba agua. Y obviamente cuando hacemos algo que no está cuidado ni la materia prima ni el proceso productivo, y le pongamos azúcar. El azúcar nos tapa todas las imperfecciones. El chocolate, le ponemos mucho azúcar porque algo mal está mal. Algo está mal. El café, le ponemos mucho azúcar porque algo está mal. Entonces, ese es un poquitito lo que pasaba con la sidra. Esto ha ido cambiando, ¿no? Esto ha ido cambiando significativamente en los últimos años, la verdad. Bueno, eso, un poquitito. Pero todo esto yo te estaba contando las variedades de sidras.
Mira,
sí.
porque es el momento como para meter una pausa, ¿sí? Si el Vasco la tiene ahí en cartera, una pausa dentro de esta pausa, que es mi lado B. Mientras, ahí Esteban está prendido, está Sam, está Luz, escuchando, claro, feriado, hoy tenemos a todo el mundo relajando a esta hora, perfecto, está lloviznando, copa en mano, exactamente, y acompañan este mi lado B del 20 de junio. Y tira una pregunta para después, ¿sí? ¿Con qué maridarla la sidra, ¿sí? ¿Con qué hacer un acuerdo gastronómico para, de vuelta, corrernos de la fiesta y disfrutarla a la sidra todo el año? Pero como te decía, vamos a meter una pausa dentro de esta pausa que es mi lado B, y como lo vengo haciendo del 2019, cuando arrancamos, camino a los 4 años, en esto de cumplir justamente un acuerdo de maridaje, de armonización entre las etiquetas que tiene San Felicien y algo de música. Ahí siempre jugamos con las variedades, así como recién Mariana mencionaba las de las manzanas. Jugamos con esas etiquetas, con ese portfolio de San Felicien, pegándole algo de música. Y para hoy elegí este tema de Sebastián Prado. Suena Sebastián Prado, uno de los guitarristas chilenos en esta tanda de jazz del 2000 para acá que ha dado el país trasandino, y estaba haciendo Cenizas del álbum Lugares Comunes del 2014. ¿Y por qué Cenizas? Porque para hoy, para este acuerdo, esta armonización, había elegido El Semillón, que está elaborado con botritis, y la botritis cinerea significa eso, es ese hongo que le imprime a la uva una ceniza gris, de ahí el nombre, y lo que hace eso es concentrar el azúcar. Entonces esos vinos de cosecha tardía, botritizados para postre, bien dulces, vienen de este tipo de uvas, ¿sí? Así pasaba nuevamente la guitarra de Sebastián Prado haciendo Cenizas con una copita de Semillón Du de San Felicien. Pero también puede ser con una sidra, ¿por qué no? De pulcu. Ahí está Marcelo alabando, y lo cito textual, también hoy en feriado está escuchando, dice que la de Sauco es una belleza. Y fueron varios los que mencionaron la de Sauco en redes. Ahora le vamos a preguntar a Mariana, que vamos a seguir recorriendo el portfolio de pulcu. Apenas nombró dos, ¿sí? Y después nos volvimos a ir por las ramas, ella economista tirando números y yo ansioso por conocer un poco más de esta revancha de la sidra en estos últimos 10, 15 años, y que ha explotado de pandemia para acá, incluso en el mundo, con productores artesanales que vienen trabajando con cuestiones muy cuidadas, como mencionaba recién Mariana, que no se habían respetado en otro momento porque la industrialización o el mercado no le prestaba atención. Hoy se usa en coctelería, se usa en diferentes ocasiones de consumo, hay diferentes variedades, hay más dulces, menos dulces, son sin TAC, que no es un tema menor hoy por hoy, ¿sí? También son cuestiones que uno busca en la etiqueta. Está el que busca si es vegano, está el que busca si es sin TAC, y otras cuestiones orgánicas.
Bueno, nuestra sidra está hecha con fruta orgánica. Todas las sidras pulcu están hechas con fruta orgánica y son certificadas libre de TAC. Son veganas, todavía no tenemos la certificación, pero son veganas. Pero no son sidras orgánicas, están elaboradas con fruta orgánica, porque la fruta que nosotros usamos sí está certificada, pero el proceso no. ¿Qué ocurre? La sidra, como hablábamos, es una bebida que tiene poco alcohol, ¿no? Entonces, como tiene poco alcohol, es bastante, digo, como que tienen riesgos uh-huh. de contaminación altos, okay. ¿no? Entonces uno tiene que estar precavido con eso. No es como el vino, uh-huh. ¿no? Que tiene niveles de alcohol bastante más altos. Entonces, para que una sidra sea efectivamente orgánica, tenemos que pasteurizarla.
Ok.
Nosotros no pasteurizamos. ¿Por qué no queremos pasteurizar? Porque como tiene azúcar, básicamente la pasteurización cambia el sabor del producto, ¿no? Por ahí somos puntillosos, pero te cambia el sabor, y por eso no elegimos no pasteurizar y solo usar fruta orgánica.
Okay.
Pero sí usamos mínimos conservantes en la sidra. Guarda que se me...
Por ahí Mariana dijo guarda porque yo voy a abrir una lata en este momento.
Y... Ah, porque la traje en el auto y venía bailoteando.
Venía
y me dio miedo. Me encanta que tenemos copas.
Sí.
Y no son copas flauta. Yo soy una... yo estoy en contra de la copa flauta.
A ver si se escucha. Un poquito se escucha.
Yo lo escuché.
Acabo de abrir, de destapar una latita de pera pulcu. Sí, vamos a brindar con Mariana. Por este regreso de la sidra. Y mencionabas el tema de las copas.
Bueno, soy una detractora de la copa flauta. ¿Por qué? Porque no entra a la nariz, fundamentalmente por eso. Y en este cambio que se propone con la sidra, digo, venimos de una fruta. Los aromas de la fruta tenemos que poder percibirlos. En una copa flauta no podemos percibir nada de eso. Entonces, la idea, yo siempre digo, ¿cómo tomar una sidra? Y bueno, una copa de vino, ¿no? Que nos entre en la nariz, que nos permita percibir aromas y jugar con eso, ¿no?
Una delicadeza increíble esta de pera. Y sí, obviamente veníamos hablando de acidez, que la dulzura, que esa bebida dulzona de antaño y demás. Bueno, créanme, esto no tiene absolutamente nada que ver. Mucho más fluida en boca, muy expresiva, ¿sí? Se nota la fruta, pero además muy buena acidez. Le falta un poquito de temperatura, pero,
le falta un poquito de temperatura.
Pero para apreciar aromas y demás está,
sí,
creo que en el punto justo. Y respondiendo a lo que mencionaba Esteban, por ejemplo, esta de pera, ¿con qué, con este nivel de acidez, ¿con qué le pondrías en el plato, por ejemplo?
Bueno, va de suyo que la sidra va fantástico con todo lo que es comida española, comida francesa, desde ya, unas crepes y sidra van fantásticos. Con un plato de quesos va extraordinario. Esto marida increíblemente bien con los platos de quesos. Va muy bien con comida agridulce, súper bien. Yo, okay, comida grasosa y agridulce, un día yo les digo, un día la probé en un restaurante que habían hecho, es un restaurante muy conocido acá de Buenos Aires que hace comida por pasos. Y me invitan a comer. Voy y todos los vinos eran mendocinos. Entonces yo le digo al sommelier, le digo, che, todo Mendoza. Me dice, tranquila, espera. Bueno, cuestión que un paso nos hacen pasar a la cocina del restaurante. Pasamos y era un algodón de azúcar con una molleja. O sea, dulce con grasa, ¿no? Y agridulce. Maridado con la sidra de pera nuestra. Nunca mi sidra fue tan rica, ¿no? Como con esta cosa grasosa, agridulce, delicioso. ¿Y con qué va muy bien para mí la sidra? Va, para mí no. ¿Con qué va muy bien la sidra? Vieron que ahora está muy de moda ir a los restaurantes y que haya pequeños platitos, ¿no? Sí. Y que cambian los sabores muchísimo, ¿no? Uh-huh. Cambian mucho. ¿Qué pasa? Ahí es muy difícil encontrar un vino que maride con todos los sabores que vamos a tener en la mesa. Ahí la sidra va fantástico. Esta sidra, con la acidez, con la ligereza que tiene, con las burbujas, nos ayuda a limpiar la boca de plato en plato. Entonces, ahí va fantástico. Digo, con comidas saborizadas, con sabores distintos que nos permita percibirla, esta sidra de pera va fantástico. Y algo más, va muy bien también con todo lo que es pescados, con un sushi, va como piña.
Pero además, estábamos hablando de las que tienen mayor acidez, pero también está la dulce, que va muy bien con postres, ¿sí? Uh-huh. O con alguna torta o alguna cuestión que 100%. Tenga ahí un poco más de...
Con chocolates va muy bien también. Y van también con los quesos. Las sidras dulces van muy bien con quesos, ¿no? Esta sidra de pera con un patagonzola, con un gorgonzola, con un queso azul, frutos secos.
Impresionante. Bueno, ahí tenés sidra de Patagonia, los quesos de culí.
Bueno, te dije patagonzola.
Sí, totalmente. No, se puede nombrar, capaz que manda algo.
Claro, por eso no sabía si se podía nombrar.
Sí, totalmente. Bueno, Marcelo está con lápiz y papel. Esteban, creo que Mariana contestó ampliamente tu pregunta respecto de experiencias gastronómicas y con qué sumarla. Yo cuando empezaste a hablar, se me cruzó por ahí unas mollejas caramelizadas o laqueadas, creo que fantástico, ¿sí? Uh-huh. Tenía todavía la sidra en la boca y estaba imaginándola, así que si andan los de Mofa por ahí, anoten para la próxima juntada. Bueno, Marcelo pregunta muchas cosas, ¿sí? Bueno, lo del maridaje creo que ya está. Dice que no encontró las fichas técnicas en la página. Las fichas de la
en la página, mira, yo entro, o sea, si vos entras a la página, dice sí. Sidras.
Sí.
Y ahí te vas a entrar los distintos sabores de las sidras.
Ok.
Y vos vas a entrar ahí, puedes descargar las fichas técnicas.
Bien, bueno, ahí está.
Me lo estoy acordando de memoria porque no sé por qué no me está entrando. A ver, ahí voy.
Si no,
mira. Mira, justo estoy en la de pera. Estoy acá en la sidra de pera, tac, tac, bajás y te dice descargar ficha técnica.
Perfecto. Si escuchaste, Marce, ahí tenés cómo acceder a cada una de las fichas de estas 8 variedades, de las cuales todavía nos quedamos en 2. Hablamos un poquito de la de pera. Tengo acá la de Sauco, la tan venerada y celebrada en redes. Después preguntaba también, Marce, cómo dice... obviamente, asocia la acidez de la sidra con el ácido málico, que es... también aparece en el vino, y pregunta si está indicado en la contraetiqueta esto de las variedades que mencionabas, así como en los vinos se menciona.
Sí,
okay.
Sí, figura.
Pero eso es por reglamentación, no. Es información ustedes brindan.
Exacto, sí, eso es algo que empezamos a hacer nosotras porque nos parece importante, digo, empezar a...
Me encanta que digas nosotras porque son tu mamá, y vos, un poco las que llevan ahí las reinas.
Sí, somos una empresa 100% de mujeres. Ahora que está tan de moda.
Celebro eso. Bueno, acá la de pera, Marce, por ejemplo, te cuento que dice blend de peras y menciona las Williams y Packhams, como las dos variedades que integran el blend de la sidra de pera. Y las de manzanas que mencionamos, manzana seca y manzana dulce, eran...
Retelillos y Granny Smith.
Bien, ok. Y después mencionamos Sauco.
Tenemos la... Bueno, después tenemos la sidra de... La de pera, como les contaba, es 100% de pera.
Bien.
Después está la sidra de Sauco, la sidra de Casis. Que la sidra de Sauco y de Casis son básicamente sidras de manzana dulce, a las que le sumamos, como si fuese licor de expedición, este secreto del maestro sidrero,
bien,
jugo de Sauco del o de Casis, que hacen unos productores del Bolsón, lo sumamos en el momento del envasado. Es eso.
Qué rico, una mermelada de Sauco de Casis.
Delicia, 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 delicia. Después tenemos una sidra que es un blend, que es un... Básicamente lo que tiene es manzana, pera, Sauco y Casis. O sea, ese es un blend de todas nuestras sidras que... tiene un equilibrio hermoso, esa sidra.
¿Cómo está identificada esa?
Blend.
Blend.
Se llama.
Okay.
Sí, se llama Blend. Pulcu Blend. Después tenemos una séptima sidra, que es una sidra vasca o asturiana, típicamente vasca o asturiana.
Ahí levantamos la mano del otro lado de...
que tiene, es una sidra que no tiene azúcar ni gas, es una sidra que tiene una doble fermentación. Todas estas sidras que mencioné antes son sidras con fermentación alcohólica. Esta otra sidra es una sidra que tiene fermentación alcohólica, después una segunda fermentación maloláctica, es básicamente un vino, pero de manzana.
Ok.
O sea, tiene el mismo proceso que el vino, en lugar de uvas usamos peras y manzanas. Y después, por último, tenemos una octava sidra, que es una sidra de ruibarbo, que es espera a la que le sumamos, en lugar de jugo de Sauco o de Casis, le sumamos jugo de ruibarbo. Y esta es una sidra que sacamos en conjunto con los chicos de Tres Monos, que Tres Monos es el bar 27 del mundo. Con ellos la elaboramos. Y esa no la van a poder encontrar en nuestra página porque solo se vende en Tres Monos.
Sí, que estuvieron de cumpleaños ahora, ¿no?
Hoy, sí, antes de ayer fue el Monopalooza.
Exacto, eso, no fue cumpleaños. No, el que está de cumpleaños es...
El 8.
El 8, exactamente. Y entonces, es bueno eso, la de Sauco... Y la de Casis es de manzana y la otra es de la otra saborizada es de pera, la base.
La de ruibarbo.
Sí. Sí. Bien, ok. Súper interesante esto porque amplía nuestras opciones al momento de elegir, al momento de preparar algún trago. ¿En trago, por ejemplo, tenés alguno presente?
Mira, algo para hacer súper fácil en tu casa es la sidra de manzana con... Siempre pensé en reemplazar un espumante. Cualquier cosa que tenga espumante, lo puedes reemplazar perfecto con una sidra dulce. Una sidra de manzana dulce, no hay ningún problema.
Bien.
Con una sidra de manzana seca o con una sidra de pera. ¿Vermú?
Sí.
¿Vermú con sidra? Va fantástico. Un vermú blanco con la sidra de pera, impecable. Un vermú rojo con una sidra de manzana, va fantástico.
Y aparte es la hora, ¿no, Vasco? De ir preparando algo para empezar a abrir el estómago. Yo te quería preguntar... hablamos del pasado, hablamos de cómo llegamos hoy, hablamos de lo que está sucediendo con la sidra... Recorrimos el portfolio, ¿sí? Entiendo que están en supermercados, en vinotecas. Si alguien no consiguiese y quiere ir a buscarla de Sauco, ¿cómo hace?
Bueno, nos puede escribir a nosotros.
Al Instagram.
Nos puede escribir al Instagram nuestro.
Perfecto.
Arroba Pulcu.
Sidra Pulcu, P-U-L-K-U.
Exacto.
Bien.
¿Sí? Y nos escribe al Instagram y los ponemos en contacto.
Bien,
con...
Ok. Están en todo el país.
Y si no, nos buscan en Mercado Libre y varios de las vinotecas, que nosotros no tenemos tienda en Mercado Libre, pero nuestras principales vinotecas amigas están. Así que sí.
Bien, bueno, tomando nota de eso. Y para ir cerrando, pues estoy viendo que se nos fue el... Sí.
Se pasó rapidísimo.
Se pasó rapidísimo. Y te quería preguntar, ¿qué viene? O sea, vos por ahí mencionaste algo al comenzar la charla, que la sidra era la bebida del futuro. Pero, ¿qué viene? ¿Qué deberíamos esperar? ¿Más variedades? ¿Mayor consumo? ¿La tienda de Pulcu en cualquier momento?
¿A qué viene de Pulcu?
Sí.
¿Qué viene de Pulcu? un montón de cosas. Somos, de hecho, esta es una guerra constante con mi madre. Es como, bueno, sacar cosas nuevas, ¿no? Porque mi mamá todo el tiempo está creando, pensando. Bueno, un poco las dos, ¿no? Es lo más divertido del trabajo que hacemos. Pero por otro lado, cada vez que sacamos un producto nuevo lleva tiempo. ¿Qué viene? Vienen productos nuevos que planeamos sacar este año que tienen innovación en cuanto a la forma de fermentación. Tenemos innovación en cuanto a la forma de gasificar la sidra. Y tenemos innovación en cuanto, bueno, a los niveles de azúcar. Estamos ahí, probando cosas nuevas que en la nueva cosecha y vamos a sacar hacia fin de año.
¿Cuándo es la cosecha?
La cosecha arranca en enero con la pera, okay, y terminamos en marzo, abril con las manzanas.
Bueno, ahí es como...
Como la uva.
Como la uva. Sí. Perfecto. ¿Y tiene que tener añada o no? ¿No es necesario?
Nosotros le estamos poniendo añada. De hecho, si vos te fijás atrás en la etiqueta, dice la cosecha, el año de cosecha. Cambia muchísimo de un año a otro. Esta fue una de las cosas que yo tuve que aprender cuando empecé a trabajar con la sidra, uh-huh, que era que el segundo año que estuve en la sidra quería que la sidra fuese igual al año anterior. Y no podía. Mi mamá me decía, pero Mariana, esto es lo que da la fruta. No, hasta acá llegamos. No se puede hacer lo mismo. Tenés que entender. Y fue todo un proceso de aprendizaje mío también. Yo no tenía nada que ver con el mundo ni gastronómico, ni la sidra, ni la fruta, ni nada. Uh-huh. Fue un proceso de aprender que lo que hay en la botella es el resultado de lo que pasó en la naturaleza ese año, ¿no? Entonces, bueno, por eso es muy... Y por eso hace 3 años, 2, empezamos a agregar la cosecha. Porque es fundamental saber cuándo fue hecha la sidra.
Bien por eso, bien por la firma ahí de Inés Barrera, de la maestra sidrera, en la etiqueta, pero además dice consumir antes de julio 2025.
Ay, sí.
¿No la puedo guardar?
Podés guardar. ¿No? La podés guardar. Ahí hay un tema que es que nosotros estamos regidos por el Código Alimentario. El Código Alimentario nos obliga a ponerle una fecha de vencimiento de 2 años. Es una picardía, sinceramente, porque yo he abierto sidras que tenían 8 o 9 años y estaban impecables e incluso a veces mejores. No es que el producto que nosotros hoy estamos elaborando es un producto para añejar,
okay,
pero sí son sidras que nuestras sidras tienen mínimos conservantes, traen levaduras, entonces muchas veces la fermentación sigue en botella, evoluciona el producto en la botella. Entonces, para mí es una picardía que tenga un vencimiento.
Seguro,
pero bueno,
¿no?
Para...
Y aparte con estos niveles de acidez que veníamos comentando, la fruta, uh-huh, y demás.
Es,
bueno,
es una picardía.
Estamos aprendiendo también a recorrer ese camino con el vino, celebramos cuando nos olvidamos alguna botella en algún lugar y la vamos a rescatar después de algunos años. Vasco, se nos fue el episodio, se nos fue este feriado en vivo en Radio Monk, en este recreo, en esta pausa que metemos esta semana. No funcionó como pausa, funcionó más como cierre de fin de XXL. Yo te agradezco, Mariana, el tiempo, que te hayas acercado a la radio, que hayas compartido el producto que hace Inés y que hayan compartido también con ella y con vos parte de la historia familiar y un pedacito de Villa Regina de la Patagonia en el programa.
Diego, yo te agradezco a vos infinitamente por sumarnos a esta pausa, a este fin de semana extra largo, y difundir, ayudarnos a difundir lo que es la sidra, ¿no? Como en un programa que trabaja sobre vinos, que nos den un espacio así, lo valoramos enormemente. Así que muchísimas gracias.
Me despido, copa en mano. Propongo hashtag, que lo tiró por ahí Batch de Mar del Plata, creo que es la vinoteca, hashtag sidra todo el año. ¿Sí? Vamos con esa para empezar a consumir, para, no digo volver a esos 150 litros, ¿por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Pero mínimamente salir de esa semana de diciembre y de salir de los 2 litros de sidra per cápita por año. A vos, que estás del otro lado, como Luz, como Esteban, como Marce, como Sam y todos los que se prendieron hoy en este feriado, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. Chau.
Gracias. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.